Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 5 minutos, 15 en la Comunidad Canaria. Día de Reyes, pero aquí en directo, en El Primer Palo, en la sintonía de radio, hasta las 12 y media. El mejor deporte en su sintonía con la Supercopa de España, que ya está a la vuelta de la esquina. El miércoles comienza a las 8 de la tarde, primera semifinal, Real Madrid-Valencia, ya con Gil Manzano como colegiado oficial de ese partido. El jueves a las 8, Barcelona-Atlético de Madrid, segunda semifinal, convocatoria, por ejemplo, del Real Madrid, con novedades. Benzema y Bale se quedan fuera. Benzema por un tirón muscular, por una lesión muscular. Bale por problemas respiratorios, con fiebre, que le evitan tanto a Benzema como a Bale ir a Arabia Saudí. No están en la concentración del Real Madrid. También hablaremos de la concentración del Barcelona, de la del Atlético y de la del Valencia, porque es evidente que se juega fuera de España, que es polémico ese torneo, pero que al final va a acaparar un poco la atención. La atención de los espectadores, nosotros ante la televisión, porque lo que es ir a los estadios, un desastre absoluto de consecución de entradas. Tan solo el 9% de las entradas están vendidas, un desastre por lo menos en esta faceta, lo de la Supercopa, llevarla a Arabia Saudí. Nos centraremos hoy en lo deportivo. Esta semana ya trataremos de hablar también con Juanma Rodríguez de lo que supone esta Supercopa, pero es verdad que a dos días del comienzo del torneo, lo deportivo es lo que más interesa ahora mismo al aficionado. Recuerden, Real Madrid-Valencia, esa primera semifinal del miércoles, Barcelona-Atlético, la segunda semifinal del próximo jueves. También hablaremos de la jornada de Liga, que sigue de líder el Barcelona, o que mantiene de líder al Barcelona, pero con un pinchazo del Barça, el que cosechó en Cornellà el otro día, 2-2, ante el Español, y una buena victoria del Madrid, muy efectivo el Madrid, en Getafe, 0-3 para el conjunto de Zidane, 40 puntos los dos equipos, pero ya están con 35 el Atlético de Madrid y está con 35 el Sevilla, cuarto. Y ojo, que este año la Liga va a ser más corta, siempre en marzo y abril los esfuerzos se centran en la Champions, y si hay una primera vuelta con 40 puntos, la segunda, o si es más, desde luego va a ser de 40 y poco, 80 y algo o 80 se va a ganar esta Liga, que va a ser bastante atractiva. De hecho, es el campeón de invierno o la primera vuelta con peores guarismos de los últimos 13 años en la Liga Española. Ha habido baloncesto también. Ha ganado el Real Madrid 85-78 al Valencia con prórroga. Ha anotado 2 puntos en la prórroga. Tan solo el equipo de Jaume Ponsarnau. El Real Madrid ha ganado bien gracias a Rudy Fernández y a Tavares al final del partido. Lo resumiremos después en la segunda media hora con José Manuel Puertas. También habrá boxeo hoy con Jaime Ugarte, un Jaime Ugarte que viene ahora con Pepe Herrero y con Ilio Leart a comentar la actualidad deportiva, que tiene también como puntos destacados pues la Copa Inglesa. Ha ganado el Arsenal, acaba de ganar el Arsenal 1-0 al Leeds, se clasifica para la cuarta ronda. Ha habido Liga en Italia, ha habido hat-trick de Cristiano Ronaldo, 4-0 ha ganado la Juve al Cagliari, 3 goles de Cristiano. Ha ganado el Inter en Nápoles, 1-3, muy buena victoria del equipo de Conte, 2 goles de Lukaku y 1 de Lautaro Martínez para seguir con 45 puntos empatado con la Juventus. Está fuerte el Inter compitiendo en la Juve, la Liga, y ha ganado 5-0 el Atalanta al Parma, es la segunda victoria consecutiva por 5-0 del conjunto de Bérgamo. La verdad es que también hablaremos de esta jornada en Italia, de la jornada de Copa Inglesa, de lo que ha pasado este fin de semana y de la post-jornada de Liga, y por supuesto nos centraremos en esa Supercopa de España que comienza el próximo miércoles. Todo esto con Kelu Robles en la parte técnica. A partir de ahora comienza El Primer Palo aquí en Es Radio.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Estás escuchando Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Bueno, aquí estamos, es Día de Reyes, y para que no se diga que estamos los del Primer Palo, en directo, en la sintonía de Radio. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches, con carbón.
Y Leo Lear, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te han traído carbón? ¿No?
Sí, del dulce, pero me han traído carbón. Vale, vale. O sea, es así.
Se han portado los reyes en general bien.
Yo espero que el nuestro se porte mejor.
Mañana a partir de las...
Hoy estaba
de la una del mediodía.
Uniforme de general del aire.
Mañana día intenso, ¿eh? Mañana puede haber presidente, va a haber seguramente presidente, se va a investir al séptimo presidente de la democracia en España.
Y se puede cerrar el fichaje de Reinier por el Real Madrid. Son los dos temas candentes ahora mismo.
Todo el mundo en la calle está hablando de eso.
Y no necesariamente por ese orden.
Yo creo que estaba hablando más gente de Reinier que del futuro presidente de los españoles.
¿Es tan bueno este Reinier? A ver, los que yo dije no lo he visto.
José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches. No he entendido ese comentario de en directo con esa sorna. La radio siempre es en directo, ¿no?
Sí, por supuesto, pero que nosotros, yo corroboro que estamos en directo.
Estamos en cuerpo presente.
Cuando son las 11 y 11 no has dicho ninguna mentira.
No, claro. No terminaba de entender.
No, pero con sorna ninguna, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de la jornada de Liga. Ha habido post-jornada. Vamos a hablar de la Supercopa. Nos queda... Justo la Supercopa empieza el miércoles, son dos días los que quedan, pero es verdad que ya hay que hacer una... Pero no sé qué opináis vosotros, que al final es muy polémica la Supercopa, pero están los cuatro equipos por excelencia del fútbol español, y la Supercopa va a ser seguida, por lo menos ante la televisión, y mediáticamente es una Supercopa que va a ser muy
interesante,
a pesar de lo
mediáticamente sí, pero no, por lo visto, a nivel de aficiones.
Un desastre absoluto lo del 9% de las entradas vendidas a estas alturas, que quedan 48 horas para el partido, bueno, imagínate.
Con lo cual, aquel que tenga pues la posibilidad de irse hasta allí, pues la cogerá bien de precio. Pero bueno, la fórmula hay que reconocer que es atractiva. O sea, es un poco ya fórmula americana.
Yo creo que sí.
Está claro, pero todos los equipos supongo que priorizarán de momento, al ser esta la primera, quizás si esto sale muy bien, tiene una repercusión mediática muy grande en el mundo y pues dentro de 2 o 3 años quizá esto sea un trofeo de primer orden. Mira, no hay más que
pero económico nada más.
Sí, no hay más que ver la lista de bajas. No hay más que ver la lista de bajas de los equipos.
Claro.
Es así de simple. O sea, decir, pues mira, cosa que me congratula mucho porque yo tenía muchísimo miedo de que Zidane fuera con todo. Digo, pero vamos a ver, hay que tener muy claro cuáles son las prioridades de la temporada, y esta no es una de ellas.
Hay que recordar que ni Bale ni Benzema van con el Madrid, por ejemplo, a Arabia Saudí. Benzema tiene un problema muscular y Bale un problema respiratorio
también,
con fiebre.
También, los dos están a punto de morirse los dos.
Con fiebre.
Eso te iba a decir, que Bale básicamente no va porque está resfriado. Sí. Si esto fuera las semifinales de la Champions, Bale habría cogido el avión a Arabia Saudí.
No, ya no te digo yo, duda, ¿eh? No es por pensar mal, que han dicho desde los servicios médicos de Madrid que si el Madrid se clasifica a la final, quizá Bale se encuentre mejor, ya te digo yo.
Cabe la posibilidad.
Ya, sí. Ya te digo yo que empezará a toser un poquito
eso
más.
Es, eso es.
Para que no.
Pero por bueno, cierto, mínimo es... inciso para recordar qué pase hace Bale a Valverde en el inicio del 0-3. La verdad que qué pena de futbolista, porque es un futbolista...
Y qué pena de fútbol directo.
Bueno, tres toques, ¿eh?
Qué pena de fútbol directo cuando ese chico tiene campo por delante, pero bueno...
Inteligencia, estamos, remate, con... va de cabeza...
Esa famosa presión alta que tanto gusta ahora.
Oye, a mí me gustó el partido de Madrid el otro día, ¿eh? Sí. Y me explico, no jugó una cosa de locos, no. Pero fue muy efectivo, fue contundente, fue sólido, y me parece que hizo un partido...
es que eso es lo que se necesita para ganar la Liga. Y yo creo que lo han entendido, que no te puedes dejar estos partidos así como así. El campo era el Getafe, es un equipo bueno. Luego también el portero, pero estamos siempre con la misma. El portero,
ese es el tema también, ¿eh?
Claro, pero es que el portero es el portero. O sea, es que normalmente cuando un equipo mira al Atlético de Madrid con Oblak, pues lo salva y está arriba y pelea por historias porque tiene un porterazo. Y este es el caso ahora, por ejemplo, de Thibaut Courtois, que yo creo que no sé qué ha pasado, pero ha dado un puñetazo en la mesa, ¿no?
Me alegro por el chavalito, claro. Pues que el Courtois que empezaba, que era un chavalito que, y bueno, pues que ha conseguido desbancar a ese paladín que tenía la prensa que se llama
Areola.
Que estuvo a punto de ser titular porque dijeron que bueno, pues que era impensable que Areola no fuera titular. Y bueno, pues el chaval...
¿Había mucha gente que decía eso? Porque...
Sí, tú es que no ves mucho la tele.
Hay que decir que Courtois hizo el mejor partido de jugador del Real Madrid.
Pero lleva ya una tendencia. Por eso yo cuando digo ese es el tema, no era diciendo el Madrid le salva a Courtois. No, es que lo que sí digo es que probablemente el año pasado, ese mismo partido, el Madrid no llega con cero al descanso. Y ese estado de forma de Courtois, que evidentemente está increciendo claramente en los últimos dos meses, pues le permite al Madrid... que para mí no hace una buena primera parte, no. Pues controlar el partido muy fácil en la segunda a partir del 0-2, ¿no? Y bueno, pues es que el portero es una parte crucial y fundamental, sí, es lo que dices. Si lo amamos tanto a Oblak, pues ahora hay que empezar a loar también, o a Ter Stegen, hay que hacerlo con Courtois, ¿no? Que lo ha pasado mal, pero el otro día fue crucial para eso.
Sí, Courtois está recuperado. Yo creo que el problema de Courtois es un poco parecido al de De Gea en el Manchester United, más un tema, yo creo, mental en muchas ocasiones que de cimientos como portero. Yo quería volver un poco al tema de la Supercopa para generar un poco de polémica, porque os he visto con una opinión un poco tibia. Incluso partidarios, os he visto claros partidarios de la Supercopa.
¿Y tu opinión? Suéltalo todo. No te quedes con nada adentro.
No te quedes con nada en el tintero.
Claro.
No, desde luego, a ti no te gusta la Supercopa, ya lo has dicho en alguna ocasión. Pero...
¿Quieres coartar mi opinión? Solo quiero ahondar precisamente en esa misma opinión. me sigue pareciendo, por mucho que lo jueguen, claro, es una Supercopa que está diseñada para que lo jueguen estos cuatro equipos, sí, y la van a jugar todos los años.
Es decir, que el
cartel siempre va a estar bien en el sentido de que van a ser los principales equipos.
Es la única parte buena de la idea. O sea,
claro,
prosigue.
Es un diseño tal. Entonces, obviando el tema de que una Supercopa la tienen que jugar un campeón de Copa y un campeón de Liga, o sea, no hay dos equipos, o sea, aquí hay un claro problema matemático.
Es un
claro problema matemático, porque si una Supercopa tiene que jugar dos equipos y aquí hay cuatro, ya tenemos un problema. Aquí hay un problema de base. Pero obviando también esto, a mí me parece que un torneo nacional, jugarlo en el extranjero, ya sé que los italianos también lo hacen, me parece una pésima idea. Siempre me parece una pésima idea. Y un 9% me parece muchísima gente.
Sí, sí, sí.
Muchísima gente. Yo si fuera aficionado de cualquiera de estos clubes, aunque pudiera o quisiera ir, no iría. Me tengo que ir a otro país a ver a mi equipo jugar una competición nacional. Es que no es jugar la final de la Champions. Oiga, yo a la final de la Champions, si mi equipo, que es el español, no la juega nunca, por supuesto.
Sí, sí,
pero
sí.
A Glasgow. Oiga, a Glasgow, la Europa League. Voy encantado de la vida. Es una competición europea, la jugamos en Europa. Pero esto es una competición española que se juega en otro país. No tiene ningún sentido. El fútbol no es esto. No puede ser. Y no va a haber aficionados de esos equipos en las gradas. No tiene ningún sentido. El único propósito es ganar dinero y además hacerlo en un país que no respeta los derechos humanos. Sí, sí. No veo ninguna cosa buena en toda esta historia. Y deberíamos boicotearla todos y no verla, no asistir y
no informar. La palabra para mí no es mala idea, estoy de acuerdo, pero sobre todo es horterada, porque me parece una horterada el concepto de llevarse la Supercopa a Arabia Saudí y desde luego me parece una falta de ética alarmante el hecho de llevarla concretamente a Arabia Saudí.
Sí.
Pero bueno, o sea que para mí es una horterada y una idea con muy poca ética.
Sí, sí. Pero al final el fútbol se encamina a la globalización. O sea, el fútbol antes...
Sí, pero hay muchos países a los que llevarla si quieres globalizar.
Está claro, y las Olimpiadas tampoco se podían haber llevado a China, ni el Mundial se podía haber llevado a Rusia. Si es que, claro, bueno, ya.
Ni a Qatar,
ya,
sobre todo.
Ni a Qatar.
Eso sí, a Qatar claro, sí. Entonces, Qatar pongo yo más línea.
Entonces, claro, es que sí, todo es muy relativo, pues dependiendo de quién organice las cosas. Pero a lo que me refiero es que la Superliga está ahí. O sea, esto cada vez se va a parecer más a la NBA porque es el formato que da dinero y es el formato que funciona, o la NFL, porque han demostrado que son capaces de generar muchísimos más ingresos que la Champions tal y como la conocemos.
Pero tiene muchas reticencias, por ejemplo, en la Premier, la Bundesliga tampoco están por la labor. Ya dicen que hay una Champions con cuatro equipos, ya tienes una...
Y si no hay, una si parte no hay que equipos, con buenos... si no hay equipos alemanes y equipos de Premier, no habrá Superliga.
Y sobre todo que la Champions actual ya es una Superliga, que no nos vendan otra cosa, es una Superliga. Hay 32 equipos y 16 lugares, la mitad de los lugares ya están reservados para los grandes equipos, ya están reservados. Y cada vez más se va a parecer a la Champions de este año, en la cual las cinco grandes ligas van a copar todos los puestos, en octavos y en cuartos y en semifinales, y veremos siempre a los mismos clubes. En la práctica ya es una Superliga Europea. Y además, o sea, lo que dices tiene razón. Claro, ellos quieren copiar este modelo, pero el fútbol no es como los deportes americanos. Y a mí me parece que el fútbol, que es un deporte mucho más antiguo y que está anclado en con las competiciones nacionales, me parece que deberíamos oponernos y que los aficionados deberían oponerse a este fenómeno. Por mucho que los grandes clubes o algunas organizaciones internacionales quieran hacerlo, creo que deberíamos oponernos a esto. O sea, que lo haga la NBA, claro, juega partidos fuera de Estados Unidos. Mira, y la NFL también.
Eso está claro. Mira,
pero el fútbol no debería hacerlo.
Por andar un poco en el tema, me dice un amigo ahora mismo por WhatsApp, vía WhatsApp, me dice, muchos de los 700 tickets ha vendido el Madrid para el partido contra el Valencia.
¿700?
Pues me parecen muchos.
Dice, muchos de los 700 tickets son de gente que está en Arabia, claro, por trabajo, claro, o que anda por ahí. Muchos, la gran mayoría.
Es decir, no ha ido nadie. De
no que haya ido a ver el torneo. Es decir, que viajar poquita gente. Es verdad que es cierto, ¿no?
Es que además, incluso a nivel temporal, recién salido de Navidad. Es decir, sí, claro, no es fácil alargar las vacaciones. Sí. Y no es fácil hacer un gasto extraordinario
de libres, más, o sea, por ir a Arabia.
Claro, pero ahora me voy a Arabia Saudí, que es un viaje como muy asequible, ¿no? Me voy a ir a Arabia Saudí, ¿no? Pues no es fácil, ¿no? Sí,
sí. Bueno, como esto, os veo reticentes a hablar de la Supercopa, pues vamos a hablar de la jornada.
Nos ves reticentes a hablar bien de la Supercopa.
Sí, por supuesto.
Pero a partir de ahí se van a dar unos partidos muy interesantes.
Gil Manzano, por cierto, ya confirmado como árbitro del...
¿Tú crees?
No, sí, pero quieras que incluso un Madrid-Barça, si llegan los dos a la final, eso va a ser, y supongo que van a hacer todo lo posible para que eso ocurra, siendo
o para que no ocurra, ¿eh?
No, yo creo que van a hacer, vamos, entendámonos.
Hombre, claro, ellos quieren vender eso.
Ya hicieron en el sorteo.
Entonces,
iban por un lado.
Yo pensaba que decías que Madrid y Barça iban a hacer todo lo posible para que ocurriera. Yo creo que Madrid y Barça igual hacen todo lo posible para que no ocurra.
Sí, porque
la ventaja es que juegas un partido, claro, y te vas a tu casa.
No, eso sería también porque te quitas del marrón de que te pinte la cara el otro equipo, claro. te quita
no hay
mucho...
tercer y cuarto puesto.
No.
Te quita
lo mismo pregunta la otra vez.
Escucha, vamos a dar ideas ya. Oye, hay que hacer un tercer y cuarto.
No. Escucha, que Rubiales coge y hace, claro, como la Copa de Baloncesto, los ocho equipos. Sí,
cuarto de fácil, si a Rubiales si le dan 6 millones de euros más hace el tercer y cuarto puesto, si no pasa nada.
Bueno, ya hubo una liga en tiempos con un playoff también.
Sí, me acuerdo. El español quedó tercero en aquella liga.
Y te quejas.
Bastante lamentable, porque la idea no era, que decir, al acabar la liga, el playoff seguía con los puntos que tú habías tenido. O sea, era alargar 6 jornadas más la liga.
Era absurdo.
Era un playoff que empezaba de cero.
Como la segunda, que está muy bien. La segunda división,
claro,
por ejemplo, me encanta.
Sí, pero aquí, por ejemplo, 60 puntos el Madrid, 49 el Barcelona, primero contra segundo. Y el playoff seguía 6 jornadas más, pero es imposible alcanzar al Madrid como campeón.
De hecho, quedó todo exactamente igual. Claro, porque además era estanco. Sí. O sea, tú podías...
Así es verdad.
Claro, tú podías estar en el grupo de la parte de arriba que te fuera muy mal, porque claro, jugabas contra los mejores. Sí. Pero ya no caerías nunca por detrás, claro, del que estaba detrás, que tenía más puntos ya.
Y había ahí un playoff de en medio, que era del 7 al 12, que era absolutamente...
Hemos hecho auténticas barrabasadas.
Sí, totalmente. Pero bueno,
la Liga de 22.
La Liga de 22, claro, no lo hablamos el otro día, pero bueno, el miércoles vamos a ver qué tal sale esto. Desde luego, un desastre ya de claro, gente claro, y de expectación.
El bar, de la Supercopa, ¿quién lo lleva? Esto es algo interesante.
¿Se lleva desde Madrid?
¿El bar o el Ambigú?
No, lo llevan desde allí.
O sea, desde Las Rozas, o sea, lo van a ver en Las Rozas.
Han viajado, han viajado 10 árbitros, me parece.
Alegría, venga. Vamos, no, claro, esto hay que celebrarlo también. Vamos todos y algún suplente por si se constipa un tercero. Exacto. Y tal. No, no, bien.
10 árbitros.
Han viajado 10 árbitros, sí.
Igual falta alguno. Espera.
7 principales y 3 que son árbitros de reserva que van a actuar en la sala BOR de la Supercopa. ¿No? Es verdad que esto me lo he empapado antes de...
Te veo muy enterado de la Supercopa.
Y entonces, ¿se van a notar, vosotros creéis que se van a notar esa no nueva normativa, pero esa, digamos, indicación que ha habido desde el máximo organismo, que es la FIFA? ¿Cuál es el...? Sí,
la IFAB, ¿no? La International Board.
Eso es. Para el tema de los fueras de juego, pues que...
Atentan contra su propio criterio.
Sí, sí.
Claro.
Porque era... errores clamorosos.
Eso es.
Y ahora sale el máximo dirigente de la International Board diciendo, bueno, en realidad si no está muy claro, pues sí, mejor no pitarlo.
Claro.
Bueno,
pues, no,
vuestra organización dice lo contrario.
No, pero es que no, yo creo que lo interpretas un poco de manera peregrina desde mi punto de vista, porque dice, no, efectivamente había que señalar errores clamorosos.
Sí, esto es lo que dice la normativa.
Claro, y es que ellos están diciendo que un error de un centímetro no es clamoroso. En el tema del fuera de juego.
Y antes, ¿te acuerdas?
No, pero es que en el fuera de juego no era errores clamorosos.
Claro.
En el fuera de juego es donde han hecho inciso.
¿No?
La normativa en el fuera de juego era, si está un milímetro avanzado, es fuera de juego. Y ahora lo que está diciendo el dirigente de la International Board es, bueno, oye, un milímetro...
Sí, pero, vamos a ver.
Pero es verdad que el espíritu VAR era entrar en...
Errores fuera de juego.
Que se vea bien.
Yo estoy de acuerdo en lo que dice.
Claro,
que es el problema ahora en la Premier League. Toda la polémica es por los fueras de juego, no por otra cosa. Claro. Oiga, hasta un milímetro, que ya explicamos el otro día, que los frames, en realidad hay un margen de error.
Sí, sí, sí.
Oiga, un milímetro no es fuera de juego.
Sobre todo porque el golpeo de balón, el balón tiene una...
No sabes cuándo impacta.
Y luego otra vez se marcha, entonces... Todo al final se reduce a usar la lógica y a usar el sentido común, que es, ante una jugada dudosa, llama al árbitro a que lo vea. Tú, ante un fuera de juego dudoso, no pongas nada, ni línea ni nada, congela la imagen y que vaya el árbitro, que vea la imagen y diga, chico, no lo veo, claro, no hay fuera de juego.
Incluso la gente del VAR, si tú no lo ves claro,
no
deberías dejar que siga el juego. Si realmente están y dice, güey, chico, es que no es milimétrico, claro. Coño, pues que siga.
Esto no llega...
Al árbitro, porque yo creo que al árbitro es más de alguna jugada posible, penalti, algo...
Claro, pero ante un gol, pues...
Esto nos lleva a la época pre-VAR. En la época pre-VAR no había ninguna televisión que nos los resúmenes de por la noche nos diera por un milímetro, siempre decíamos en línea.
Se decía eso, y luego, ante la duda se favorecía el juego de ataque.
Exacto, para eso se instaura lo de en línea. Claro. Sí. En línea, oiga, es tan justo que... Vale.
Más luego, encima, es curioso, cuando menos es curioso, ese retraimiento o ese retroceso que ha sufrido la tecnología cuando hace años, lo recuerdo, ¿os acordáis del muro de agua? Que ponían para el fuera de juego.
Sí, el
muro de agua era algo que decías, joder, esto es una puñetera maravilla. O sea, dices, tiraban un muro y entonces todo lo que salía para tal era...
El muro de agua.
Pues eso ha desaparecido. Ahora, curiosamente, yo debo tener también que me pille... Pero qué raro es que cuando hay alguna jugada polémica del Madrid, las imágenes no se ven, macho. O no sale el tío que lanza el balón,
hablo del
día del Barcelona. Dices, chico, yo no me puedo creer que encima en un Madrid-Barça, con la cantidad de medios que uno puede... Y luego resulta que fuera sí las tiene.
Es verdad que fue sospechoso aquello.
Sí. Luego fuera te las manda y dice, no, si aquí se ve donde el tío golpea el balón y tal. Y dices, bueno, pues esas cosas
que ocurren. Sí, hay temas humanos.
El gol de Varane el otro día, el 0-2, yo nunca lo anularía, aunque me demostraran que por milímetro y medio están fuera de juego Varane. Pero, chicos, es que...
Y luego que hay errores humanos. A veces... Y yo he sido testigo en uno de estos partidos importantes, concretamente un Fútbol Club Barcelona Athletic Bilbao en el Camp Nou, de estar una jugada que no había salido, que era una posible segunda tarjeta amarilla de Piqué, que era, y no había salido. Y dije, oye, ¿dónde está? Y de repente, ¿pero cuándo está? Oye, que sí que está. O sea,
que pero
no, son cosas...
estaba sí, lo que sí, pasa sí. Que hay gente que en un momento determinado dice oye tienes razón, no me había parecido, joder, pues era bastante importante.
Uno de mis jugadores fetiches, que para mí era Mascherano, el típico jugador que yo siempre tendría en mi equipo y que pondría en las escuelas de fútbol cómo se hacen ciertas cosas del otro fútbol, lo hacía mejor que nadie. El día de la remontada famosa del Paris Saint-Germain.
Sí, el arbitraje pelín casero.
Se da una circunstancia tremenda, y es que Mascherano en zona mixta
reconoce
un penalti que no ha repetido la retransmisión. O sea, es que eso fue muy grande, porque él piensa, en buena lógica, piensa que lo ha visto toda Europa. Sí, está diciendo, me deben estar poniendo a caer de un burro, porque es que además el penalti es para enseñarlo, el penalti es precioso. Sí. ¿Cómo lo hace de bien Mascherano? Porque hace ¡pac! Y recoge la pierna. O sea, es maravilloso. Mascherano era increíble. No ha habido un jugador que agarre tan bien de la camiseta en la vida. O sea, es una auténtica maravilla. No, eso es fútbol, ¿eh?
Sí, totalmente.
Eso es fútbol y eso también se tiene que aprender. Pero bueno, son cosas de la técnica, chicos. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, Barcelona, Marçal, Lorente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, antes del... Bueno, el Barcelona debuta más tarde, debuta el jueves en la Supercopa.
Ya estamos. Todavía, más descanso.
No, hombre. Todavía rumiando un poco, Marçal, el pinchazo de Cornellà. Digo el pinchazo porque el partido, tú lo ves, en la primera parte es verdad que juega a ratos, pero en la segunda, con la remontada 1-2, parece que lo tiene absolutamente controlado, pero es expulsar a De Jong y el equipo...
Es expulsarse, es autoexpulsarse de Jong.
Y el equipo se pierde y se ve que al final le puede empatar el Español el partido.
Sí, pero es que es un poco el reflejo de lo que estamos viendo esta temporada el Barça, sobre todo fuera de casa. Un equipo muy irregular, un equipo que juega muy intermitente, que juega a ratos y sobre todo que encaja goles con mucha facilidad. De hecho, en muchos partidos que ha jugado fuera del Camp Nou, empieza siempre perdiendo, encajando, y entonces es ahí donde tiene que reaccionar. Y bueno, si lo del otro día, el análisis que se hace es que también Luis Suárez y Messi son bastante insolidarios con el equipo, porque cuando se queda el Barça con 9 jugadores de campo, ellos dos se quedan descolgados en los últimos 10 minutos sin defender la jugada del gol, donde el Barça está defendiendo solo con 7 futbolistas, y ahí llega el empate del Español, ¿no? Hay bastantes críticas sobre Valverde, que se le parece un poco cansado ya y agotado psicológicamente, y el club empiezan a dudar del técnico del Barça.
Yo, con la expulsión de Jong, pero viéndolo en casa, con la expulsión de Jong, pensaba que al meter a Semedo para que Sergio Roberto pasara al centro del campo, el que iba a salir otra vez era Luis Suárez. Y volvió a quitar a Griezmann. Porque me parece que con 10, en un momento determinado, Griezmann tener más velocidad,
no había,
o Messi.
No, y más disciplina defensiva. Claro.
Entonces, vuelve a... Ahí yo creo que falla otra vez.
No, parece que es intocable. No se atreve.
Bueno, ya.
¿Pero quién metió los goles, Dani?
Sí, pero... No.
Es que...
Por supuesto, pero a 15 minutos...
Ganando el partido.
Claro,
pero si el problema es... Mira, es así.
Pero bueno, que Valverde sabe más de fútbol que yo.
El problema es de Frenkie de Jong. Que parece un parvulitos y deja al equipo con uno menos. Si no, el Barcelona normalmente ese partido no se le escapa.
Es un error de un niño, pero luego tienes al entrenador que quizá debería, en buena lógica...
Le quita Marçal, le quita Luis Suárez y saca no sé qué y empata por lo que sea el Español y le montan el pollo de la Mundial.
Ya, pero es que además Luis Suárez y Messi venían de solo 2 entrenamientos, claro, que se habían incorporado más tarde, o sea que físicamente no estaban al mismo nivel que el
yo
resto,
creo,
¿no?
hay veces que creo que de alguna manera menosprecian a los propios jugadores. Yo creo que Luis Suárez lo hubiera entendido perfectamente. Creo, o sea, a mí me hubiera parecido un cambio muy lógico, decir, oye, pues mira, has hecho tu trabajo, has puesto al equipo por delante, ahora hay que cerrar
hablamos el público en general, porque el público es que parece que está... Yo no es que le tenga especial simpatía a Valverde, pero es que es cierto, tiene una maldición, que es que si el Barcelona juega bien, un partido juega bien, es los futbolistas que hayan destacado, normalmente los que todos sabemos, las figuras. Y cuando el equipo
entiendo, pero que en un equipo grande...
Hay algo que no me cuadra. O sea, cuando juegan bien, serán lo que está diciendo, lo que ha dicho Marçal. O sea, Messi y Suárez no han bajado. Coño, la culpa será de los que no bajan echar una manita, ¿no?
Tiene mucha razón Pepe lo que dice. Oye, quítale una vez a ver qué cara pone. Suárez, porque a lo mejor Suárez acepta el cambio. Pues, oye, es una cosa del minuto 33 de la segunda parte y me voy al...
No lo acepta. Ya. Oye, que eres el entrenador.
Ya, además, por eso digo, no, pero que parece que va a haber...
pone mala cara, pues que ponga mala cara.
Estado en estas condiciones, como decía Marsal, que viene con poco entrenamiento y tal. Lo pasa que
una persona con una edad ya...
Pero no, pero que tú te pones también a pensar y dices, es que este la enchufa porque... quitar a estos tíos tan buenos y que tienen ese gol y
bueno,
que sabes que
Griezmann
nunca
nos cojo tampoco, ¿eh?
¿Eh?
Que Griezmann nos cojo tampoco.
Ya, yo creo que Messi incrustado en el centro del campo con la velocidad de Griezmann jugando con 10 me parece que hubiera sido mejor para el partido.
Claro, claro.
A lo mejor
ahora,
es verdad que te empata el Español. Claro. Joda. Por cierto, Marsal, el Español empata el partido. Bueno, y yo no me extrañó, pero es verdad que puede extrañar en un momento determinado. Bueno, las ha empatado el Barcelona. Oye, y se va en el descuento a por, porque está con un, contra uno menos
claro.
Y tiene que ganar el partido, que es también valentía un poco del Pito Abelardo.
Y el Barça nervioso un poco también con ese claro. Después del 2-2, sobre todo.
Sí,
te
sí.
Titubear un poco a lo, salvando las diferencias, pero a lo Roma, a lo Liverpool. Exacto. Es un equipo que cuando está apretado, exigido contra las cuerdas,
le viene
se le nota demasiado.
Se tiemblan mucho las piernas al Barça.
No se ve el típico tiempo de descuento donde el Barcelona va por el partido, y verá que está con 10. Pero yo vi más que el Español podía marcar el 3-2.
Después del 2-2 lo vi, ¿eh?
Pero bueno. No, se le ve, al Barça se le ve un equipo, de verdad, muy agotado psicológicamente, mentalmente, físicamente. Yo creo que tampoco no hay un gran ambiente dentro del vestuario. Es decir, que los jugadores tampoco no se creen capaces como para hacer la gran temporada que espera todo el mundo que haga, ¿no? Porque ahora ganar la Liga prácticamente para la afición. Pues estaría bien, pero sobre todo la obsesión es la Champions y ves el equipo que cada vez que se enfrenta a algún equipo que le aprieta un poco, que tiene más vitalidad que ellos, es que lo pasa fatal el Barça,
es que...
sobre todo sin balón no defienden nada bien.
Es que vuelves a ver el típico partido de abril-mayo que puede pasar lo mismo otra vez.
Es muy parecido al Madrid de la Quinta y al Madrid de Cruyff, al Dream Team, equipos
Barça,
que han, o sea, perdona, al Barça de Cruyff, equipos que han dominado en Liga. Sí. Pero que tienen encima la losa de la Champions. Y este equipo, quitando por supuesto los antiguos que ya tienen muchas Champions y son jugadores maravillosos, hablamos de Piqué, de Messi, y ya está, ¿no? Todos los demás, incluso Messi, tiene ese tremendo trauma de las dos últimas eliminaciones. O sea, decir que es que eso les va a costar mucho quitárselo. Y es que están en modo Champions. O sea, ellos tienen... no te digo que la Liga sea secundaria, pero para ellos...
Cuando ganas un torneo, igual que al Madrid, por ejemplo, la Liga, la gente está encantada que está peleando la Liga. Cuando tú has ganado una competición, echas...
La gente en Madrid es que es muy burra también.
La decimocuarta.
O sea, la gente lo tiene que pedir la decimocuarta, que es lo que da.
Marsal, esta semana seguimos hablando de lo meramente deportivo.
Déjame una cosita con Marsal, antes de terminar, que es que he visto unas imágenes, en creo que ha sido 4, no me quiero equivocar, terribles... en el campo, en el Johan Cruyff, me parece, en el partido de filiales entre el Barça B, los insultos espectaculares, refiriéndose a Dani Jarque, me parece, no sé, ¿se va a tomar algún tipo de medidas, Marsal, con respecto a esto?
Sí, yo estuve allí y la verdad es que eran 40 burros, 40 bochos nois, y que fueron expulsados por la seguridad del club.
¿Pero son socios o así? ¿Les tienen controlados o...?
Yo creo que el club debería hacer una investigación y todavía no ha trascendido nada, pero seguramente si algunos son socios, viendo el cariz que tomó el asunto mediáticamente y tal, podrían ser sancionados o incluso expulsados. Porque es verdad que los cánticos son absolutamente animaladas.
Es que claro, pues, todo el mundo ya más o menos está ya medio acostumbrado, pues, oye, al equipo contrario, pero es que esto ya es que roza, vamos, no sé, lo delictivo, de verdad.
Hay que decir que fueron expulsados del estadio,
sí,
¿eh?
Sí, lo he visto. O
sea, bien hecho por parte de...
Efectivamente. Claro. Bueno, pues el jueves debuta el Barça ante el Atlético de Madrid. Hablaremos de lo deportivo estos días. Gracias, Marsal.
Nada, hasta mañana.
El Atlético de Madrid, que precisamente juega contra el Barcelona el próximo jueves. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero, se nota que el equipo... es verdad que el otro día contra el Levante no es un juego de maravilla, pero se nota que es verdad que son 9 puntos seguidos en Liga, son 3 victorias consecutivas, ha vuelto el gol, son 3 partidos seguidos marcando 2 goles, el equipo está mejor, David.
Sí, bueno, el otro día la primera parte estuvo bien, la segunda fue lamentable, la verdad es que el juego del Atlético de Madrid en la segunda parte rozó lo más soso que yo he visto esta temporada. Fíjate que ha habido tramos en los que ha sido complicado. Sí es cierto que ha jugado partidos muy buenos en los que se ha quedado a cero, como por ejemplo ante el Celta de Vigo, y ahora juega peor, pero marca goles, y al final es lo que dice el Cholo Simeone, todo lo define la contundencia. Ha tenido partidos muy buenos en los que no ha marcado gol, fíjate el baño que le metió al Barcelona en los primeros 20 minutos y casi en la totalidad de la primera parte en el Wanda Metropolitano y no marcó, y tuvo de todo para marcar, como un Hermoso que solo podía tirar a un sitio para fallarlo y lo tiró al portero, sí. Y luego encima dio al palo, es decir, lo tiras mal y encima luego tienes mala suerte de que da al palo. El Atlético jugó mal el otro día, pero consiguió una victoria, ya son varias consecutivas, contando Liga y Champions, y el equipo, en este caso, va a la Supercopa de España muy tranquilo y ya por fin en el podio de la Liga, entre los tres primeros, que es lo mínimo que tiene que tener el Atlético de Madrid.
El Atlético tiene 35 puntos, está a 5 del Barcelona y del Madrid. La Liga va a ser corta este año, ¿eh? La Liga va a ser corta porque son 40 puntos la primera vuelta. Es los peores guarismos de primera vuelta de los últimos 13 sí, años, sí. Leía el otro día.
Que de lejos de los 100 puntos, ¿eh?
Y luego al final, que
si sigue más o menos la media, fíjate.
Se lo dije a David el otro día, después del partido, solemos mensajearnos para ver qué tal el partido, qué tal lo has visto tú, qué tal lo he visto yo. Al final, marzo, abril y mayo, los equipos grandes se centran en la competición de la Champions. Sí, claro. Es decir, se van un poco de la liga. Si has doblado con 40 puntos en la primera vuelta, vas a hacer 80, 80 y pocos, 80, o 70 y muchos 80, en la segunda.
86 te da para ganar la liga.
Bueno, uh-huh. Yo creo que se va a ganar, o sea, con 80 a lo mejor.
O sea, eso ya va
más quizás, pero sí que tienes razón que cuando por eso está interesante, ¿no? Y que se puedan perder más puntos.
¿Dónde quedan aquellas ligas que la perdió Guardiola con 100 puntos, me parece? Sí, 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 sí. Y la ganó Mourinho con 102 puntos, me parece. O aquella liga de al revés, cuando Pellegrini la perdió Pellegrini con 98.
El puntaje era muy importante para Manuel.
Para Manuel, efectivamente.
Llamaba también a David, por supuesto, para a ver qué te... las sensaciones a tres días de la Supercopa, pero es verdad que todavía, como Barcelona y Atlético de Madrid debutan más tarde, no hay todavía sensaciones de como las que hay en el Madrid. El Madrid ha dejado fuera a Bale y a Benzema. Por unas declaraciones, David, que es verdad que como somos mucha gente, me incluyo en algunas ocasiones, pues se ha tergiversado unas declaraciones que ha hecho Joao Félix a Benfica Play, me parece, la televisión del Benfica, me parece que es.
Sí, bueno, a ver, somos los periodistas en general, pero y también la gente que muchas veces en redes sociales...
Los haters, sí.
Claro, sí, es decir, yo esta mañana he visto el titular de Joao Félix, 2 puntos, ahora recuerdo lo feliz que era en el Benfica, y bueno, me ha sonado un poco raro, digo, vamos a intentar investigar un poquito por dónde van los tiros, pero lo primero que he pensado es... un chaval de 20 años, ahora recuerdo lo feliz que era en el Benfica, tampoco le he dado mayor importancia. Es decir, he puesto el ejemplo en Twitter de Fernando Torres. Fernando Torres, durante toda su época fuera del Atlético de Madrid, cada entrevista que le hacían decía, recuerdo lo importante que era allí, echo de menos a los empleados, etcétera, y no por eso era una falta de respeto al equipo. Pero claro, yo no he visto las imágenes, pero me lo han contado la gente que las ha visto, y ahora entiendes el titular de... Ahora recuerdo lo feliz que estaba en el Benfica. Le ponen a Joao Félix unas imágenes de cuando él debutaba y jugaba en el Benfica, claro. y el chaval, viendo las imágenes, pues ha dicho, bueno, ahora recuerdo lo feliz que era en el Benfica. Sí. A mí si me pones unas imágenes del verano en mi pueblo de hace unos años, pues te digo, madre mía, estaba más feliz que un perro en una charca. Pero es que claro, es un chaval y hay que intentar ver un poquito el contexto de cada declaración, y en este caso... no creo sinceramente que sea lo que se ha hablado en otros sitios de... No, es que como juega encorsetado, quiere volver al Benfica.
Lo malo un poco es que coincide con que precisamente el código gestual que tiene no es de estar satisfecho ahora.
Bueno, hace 4 o 5 partidos era distinto, ¿eh? Yo creo que Joao...
está un poquito más alegre,
¿lo has visto? Yo creo que
es que no he visto sonreír desde... No lo he visto sonreír.
Bueno, lo puede decir.
Bueno, David me sabrá,
que va a los partidos. O sea,
no, ¿sabes, no? ¿Sabes qué pasa? Que él no está satisfecho con el rendimiento que tiene en el Atlético de Madrid, pero no... Más allá del sistema del Cholo Simeone, él hace una entrevista hace unos días, yo creo que todavía era 2019, que decía... necesito mejorar y estamos trabajando para tener más depósito de gasolina o más gasolina en el depósito porque me quedo en 65-70 minutos. Él se está dando cuenta de que físicamente no está al mismo ritmo, y todos sabemos que cuando practicas un deporte y ves que tus compañeros duran 90 minutos corriendo a más no poder, como es en el Atlético de Madrid, y tú en el 70 te quedas muerto, el otro día hubo una imagen tremenda. Se va por la banda izquierda, para el juego, sus compañeros le miran y él suelta la pelota. ¿Por qué? No porque quisiese ralentizar el juego, sino verdad. Porque no podía más.
Es verdad, me di cuenta.
Es decir, claro, tenía espacio para correr y paró. Y yo le seguí y le hice un gesto al compañero, me parece que era ya Saúl el que estaba en el lateral izquierdo, como diciendo, no me digas a mí ahora que corra, que estoy muerto. Y es que físicamente, claro. Tú le ves, yo le he visto en zona mixta, a ese chico le falta muchísimo tiempo de gimnasio y claro. Sobre todo mucha más gasolina en el depósito porque no llega.
Incluye Joao Félix en, bueno, ahora veo lo feliz que está en el Benfica, lo dice, planeo volver algún día y dejar mi huella en el club, que esto es una planea volver con 33
pero,
años
no, Benfica. Vamos claro. A ver, perdonadme un segundo, si esto lo dice Bale mañana arde el Bernabéu. No, es que a ver si ponemos las cositas en su justa medida. Razón, no, un poquito de razón no la tengo toda. O sea, que es muy bonito vivir en Atlético. No, pero quiero decirte que digo
el director de este programa es más anti-Bale que yo.
Pero digo, no, pero por eso digo, pero es que es muy bonito vivir en Atlético de Madrid también, ¿eh? O sea, el entorno del Atlético de Madrid no se parece en absoluto al del Real Madrid ni al del
entiendo,
Barça. ¿Eh?
Yo entiendo, Pepe, que esto no lo ha dicho Joao Félix. O sea, no hay comparación entre lo que dijo Bale con lo que dice Joao Félix. Y no es por Madrid o Atlético de Madrid.
O sea, el otro que saca cuando se clasifica su tal para la Eurocopa, saca una bandera que pone Gales tal no sé qué y no sé cuánto y se monta la de Dios es Cristo. Y ahora este
bueno,
chico...
Bueno, pero Pepe, no es lo mismo.
No, claro, es que esto se supone que usando el mismo baremo es mucho peor.
No, o sea, claro, ¿cuántos años tiene Bale?
A mí, pero bueno, ¿y qué tendrá que ver?
No, dime cuántos años
no lo
tiene
sé,
Bale.
¿Cuántos tiene? ¿30?
Llevamos conociendo a Bale 8 años.
Más maduro que
llevamos
este
conociendo a Joao Félix unos meses.
Y no, es decir, es no un podemos. Entonces,
y
¿no?
La criatura no es feliz.
Yo, hasta donde sé, yo es bastante feliz. Ah, de bueno. Hecho, se le ve bastante feliz en todas las redes sociales. O sea, yo te digo, yo lo que creo es que el chaval no está contento con su rendimiento porque de momento le está costando entrar, pero es que físicamente le está costando. No es futbolísticamente. Es decir,
y que viene de la Liga Portuguesa, joder, que las cosas son como son, que hay 10, 12 partidos exigentes al año y aquí tienes 30 partidos exigentes al año.
Si es que aquí en el primer palo tuvisteis a un periodista portugués hace tiempo que os dijo lo que os estoy diciendo yo ahora, que dura 60 minutos y en Portugal duraba 60 minutos. Y luego se apagaba, porque físicamente el chaval tiene que mejorar, pero le pasa a él y le pasa a cualquier deportista que tenga 20 años y el cuerpo de Joao Félix. Es que tenéis que verle, de verdad. Es que es un chaval, literalmente. No es, por ejemplo, Vinicius, que saca molla y nos deja rotos a todos nosotros. O sea, Joao Félix es, y que se me entienda bien,
un poco endeble, quiere decir, físicamente, que está todavía por hacer.
Pero eso lo va a ir ganando con el tiempo y va a ir consiguiendo un físico mejor y a partir de ahí ya, cuando dure 90 minutos... Él, cuando pueda hacer un caño en el 75, él será más feliz, pero no con el sistema del Cholo, que el Cholo no ha matado la creatividad de Griezmann, por ejemplo. Es decir, ha habido otros que no han triunfado, pero vamos, creo que con el Cholo Simeone ha habido jugadores que han destacado y no solo los de Brega.
El Cholo lo que hace es, tácticamente, les hace crecer una barbaridad. O sea, yo creo que cualquier jugador que pase por las manos del Cholo sabe que tácticamente es un jugador muchísimo más completo que pasando por las manos de cualquier otro jugador. Sí, sí. Pero luego también hay jugadores un poco más flores, de decir, pues que en un ecosistema como el del Cholo Simeone lo van a sufrir mucho más. Sí, sí. Entonces esto le va a pasar factura a Joao Félix.
Y luego al final no hay que olvidar tampoco el precio que pagó el Atlético de Madrid, que esta es una cosa que... Digamos,
por una realidad.
Él no tiene la culpa, ¿no? No tiene la culpa, pero es algo que a muchos jugadores les pesa, no sé si es su caso, pero lógicamente el rendimiento va en función de lo que un club ha pagado. Es decir, si Joao Félix hubiera llegado por 10 millones, pues puede tomarse 2 años de adaptación y el físico y tal. Cuando has pagado 120, pues posiblemente dices, bueno, está bien el proceso de adaptación, pero hay que empezar a ver cosas porque el precio es el que... Es el que es, que no tiene la culpa él, lógicamente.
Bueno, y encima cuando tienes un jugador como Lemar, que es un desastre total, que te ha costado ya casi 70, 75 millones entre pluses.
Imagínate.
Entonces, mira, el Atlético no se puede comer un Jackson Martínez 45, Gaitán 30, Joao Félix 120, Lemar 75, no puede. O sea, es decir, bueno, ni el Atlético ni nadie. Claro. Pero a mí lo que me comentan es eso. El otro día Joao Félix intenta una vaselina desde el centro del campo, porque físicamente no llega a la carrera, pero luego le ves en los primeros 20 minutos y te intenta caños, regate, se va por la banda, va en velocidad, busca el tiro, pero le falta físico. Yo creo que lo va a conseguir y a mí lo que me dicen es que se va a curtir este año pero que este año ya va a dar rendimiento. No le van a dejar por 120 millones esperar dos años.
Desde luego es básico que el Atlético o el éxito del Atlético sea luchar por la Liga, sea mantener su tercera plaza, sea hacer algo en Champions, sea hacer algo en Copa, pasa por el buen rendimiento, por supuesto, de Joao Félix en este primer año. El jueves, Barcelona Atlético de Madrid, la Supercopa, a las 8, buen partido, como el Real Madrid-Valencia, lo seguiremos contando esta semana en el primer palo. Gracias, David.
Con Coque, además, el último Coque, detalle. Sí, Coque sí, ya va a estar en este partido.
Bueno, pues muy bien, gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, que es que el domingo es la final, este fin de semana estos equipos no juegan Liga.
Y hay Copa.
Hay Copa. Se estaba de Bilbao. Tiene tiempo al traer, ¿no?
Hoy ha habido básquet.
Hoy ha habido básquet, sí, lo comentamos después. Ha ganado, o sea, Madrid por 7.
Por 7, con un magnífico partido.
Sí, sí. Felipe del Campo, lo mejor.
De nuestro capitán, el segundo capitán.
Diría que es el torneo de Navidad, por eso de jugarse el 6 de enero. Pero era un partido de Liga Endesa. Y ha ganado el Madrid por 7. Luego lo comentamos con José Puertas. Ha ganado el Madrid por 7. Y además dejando al Valencia en 2 puntos, en 9 puntos. Entre el último cuarto y la prórroga. 11 puntos, el último cuarto y la prórroga. O sea que ha sido bastante interesante la victoria del Real Madrid. Os quería hablar, ahondando un poco en lo que decía Marsal, del pinchazo del Barcelona en Cornellá. Inesperado, el Español ha conseguido 3 puntos en casa en la primera vuelta. No ha ganado, ha empatado 3 partidos y uno es contra el Barça, que va ganando 1-2.
Pero os acordáis que cuando yo os decía que era el partido ideal para el debut del Pitu.
Se vio desde el principio,
Era el partido ideal. No. Parecía que de aquí, el Barcelona, en fin, el colista. Y no. Ese es un partido que tiene señalado el equipo Perico y toda la afición iba a estar a muerte. Y a mí no me ha sorprendido tanto, porque el Barcelona tampoco es que está de fiar, es que no está de fiar.
Es que el Barça fuera de casa es otro equipo.
Es otro equipo.
La verdad es irreconocible.
Tiene ese músculo.
La primera. Hasta ese rápido momento en que marca los dos goles, el Barça no había existido. Sí, sí, no había existido en ningún momento. Marca esos dos goles, parece que recupera el control del partido y lo pierde otra vez por culpa de la expulsión de.
Sí. Yo era desconsoladamente de en el vestuario, claro. Después del partido. Como asumiendo que por culpa de él.
Bueno, es que es así, yo creo. Claro. Es así, yo creo que con De Jong no. Sí. El Español no se mete en el partido.
Decidme un partido bueno, realmente completo, que haya hecho el Barça este año fuera de casa. Uno.
No, fuera de casa ninguno.
Uno de decir, el Barça hoy lo ha abordado, ha sido superior al rival, ha ganado de cabo a rabo. No me vale ni el 0-3 de Eibar. Tiene 18 oportunidades de gol.
Diría que en todo 2019, año natural.
Hay un partido completo en casa este año, que es el de el partido. Es uno de Liga, un partido que además me dejó la sensación, no sé si es con Betis o Valencia, Betis-Valencia, que es un 4-1, un 5-1.
4-1 te iba a decir,
que el partido.
Yo hablo sobre todo fuera,
Sí, fuera. Pero fuera, es que
no hay hacer memoria. Un partido bueno de completo, de cabo a rabo, de sobresaliente, ni uno,
Los dos equipos no son fiables ahora mismo, ni el Madrid, ni el Barcelona. Por eso a mí me llamaba mucho la atención cuando la gente decía. Qué suerte había tenido el Madrid, el Barcelona en los sorteos de Champions. Yo no creo que lo tenga pasado, ni muchísimo menos, el tema con el equipo, con el Nápoles. O sea, no es.
Para que el Nápoles está canalla.
Lo que pasa es que la fortuna del Barcelona es que el Nápoles está
para el pero hay que jugar pero hay que jugar fuera de casa.
Hay que jugar
fuera de casa.
No es fácil ese campo,
Claro. O sea, entonces. Y lo mismo también a los que dan como máximo favorito al City. O sea, es que las dos eliminatorias no me parecería una sorpresa morrocotuda si por la entidad de la caída pues en octavos del Madrid y del Barcelona, pero deportivamente ahora mismo los dos son asequibles. O sea,
City, ¿a quién das más favorito? O sea, sí. ¿O sobre el papel?
Yo sobre el papel, sin duda, al Madrid.
¿Ah, sí?
Sin duda.
Ah.
Y por una,
ahora,
y por una.
Ahora
no pero
ahora
además
está el equipo dentro de
no pero además
fuera ahora es no, no, sería, pero, no y Lee, si fuera hoy
ahora el Manchester City claro tiene muchas bajas, no está Laporte, partiendo de la base
yo te digo
de...
hombre por hombre línea por línea sacando un 11 competitivo, creo que el Madrid tiene mejor 11 que el Manchester. Y luego siento deciros, bueno, no lo siento,
no,
en absoluto,
no estoy seguro,
si hablamos de banquillos en el tema Champions, pues Zidane es Dios,
sí.
Y Guardiola pues no es nadie fuera del Barcelona. Entonces, ante una plantilla que cuando menos sería un empate de categoría, creo que línea por línea ahora mismo en portería, no sé, es que si hiciéramos línea por línea, quizá no sea hoy el día para hacer hacer este análisis. Yo no veo ahora mismo nada más al Manchester, es que ahora mismo también está...
A mí me pasa una cosa con los partidos, el sorteo es el 16 de diciembre y parece que lo que nos viene a todos... Bueno, quedan tres... No queda tanto.
No.
Porque luego pasa la Navidad y estamos a tres semanas del partido de la ida de la
Manchester. Te has ido a la Supercopa. Vienes de la Supercopa y ya estás en plan... Ya estás diciendo que es la semana que viene.
Yo es que... Y aparte, la Copa que tienen los equipos... Ahora el Madrid, el Barcelona y el Atlético... Tienen todas las rondas a partido único, que sí, no es a partido doble, que son todas las semanas pensar...
Ya resuelvo en casa. ¿No?
Tienes tres miércoles seguidos antes de la eliminatoria de Liga de Campeones con... Bueno, si quieren hacer una buena copa, a lo mejor tiran la copa.
Yo lo tendría. Es una de las cosas. Anda que no lo tengo claro yo.
Pero
claro.
Si quieren hacer una buena copa, estás hasta el 5 de febrero...
Tampoco se trata de tirar, pero efectivamente jugar con un equipo B. Que un equipo B de Real Madrid debe de ganar al segunda que te toque.
Si no, no
hay tu tía.
Pregunta al Everton sobre los equipos B, ¿no, Ili?
Sí, de hecho, que perdió contra el equipo B del Liverpool.
Eso tiene que ser puñetero, ¿eh? Porque especialmente un Liverpool-Everton que te gane el B del rival.
Es tremendo.
Es la copa inglesa.
Había fans del Everton absolutamente indignados. Porque, claro, decían, es que si no ganamos este año en Anfield... No ganan en Anfield desde el 99, si no me equivoco. Dice, claro, si no ganamos ahora con los niños, pues juegan con 5 o 6 del filial. Es imposible. Y ellos juegan con los titulares.
Esa es la copa,
no ganarás nunca.
La copa inglesa que en primera ronda depara... Un partido único, Liverpool.
Claro. Que recordemos, totalmente libre, sin aquello del juegas en el campo del débil o todo esto. No.
Pero bueno.
Es totalmente libre 100%.
Yo haría eso para que la Copa ya fuera completa, aparte de lo que dice José muchas veces, de las semifinales ya a partido único, no a doble, porque parece que las semifinales a partido doble evitas ya que un equipo modesto a doble partido.
Es un último obstáculo, ¿no?
Es el dique de contención.
Claro. Exacto.
Pero en la parte de los modestos. Con equipos importantes, el jugar en tu casa les arreglas mucho la temporada. Es una...
Claro.
Viven esa oportunidad. Fíjate, te toca, un equipo, el Real Madrid. Pues es el acontecimiento.
La taquilla del año.
Claro. Entonces, te toca con el Real Madrid, con el Melilla en el Bernabéu.
En Inglaterra se han dado casos curiosos de equipos que han buscado el empate, claramente en casa, o sea, un equipo modesto, para ir a jugar a Old Trafford y, oye, nos vamos a perder el tercero, no importa, pero es que la mitad de la taquilla es el presupuesto de dos años.
Por cierto, el otro día leías por el pinchazo del Barcelona en campo del Español, el Barcelona le ha pasado tres veces esa temporada lo de, en varias salidas, empezar perdiendo 1-0, remontar hasta el 1-2 y que le empaten a 2. En Pamplona le pasó, en San Sebastián le pasó. Y en campo del Español le pasó otra vez.
Sí, es cierto.
Y otras veces me parece que se adelantó.
Bueno, los números son claros, ¿no? O sea, la artillería del Barça es tremenda y la defensa está haciendo aguas. Y el Real Madrid le cuesta hacer gol y atrás estaba muy, muy solvente.
Ha habido un momento de la final de la temporada pasada, a principio de esta, que Ter Stegen estaba en modo absolutamente inhumano.
Sí.
O sea, era algo totalmente inalcanzable, inasumible para los futbolistas profesionales. Y ahora, bueno, pues parece que Courtois está empezando un poquito también a tener suerte. Todavía no le estamos viendo unas paradas absolutamente descomunales, pero está donde tiene que estar, que es lo bueno que tiene Courtois. Courtois es un portero muy poco espectacular, y eso lo digo como halago, no lo digo como defecto. O sea, una persona que siempre está donde tiene que estar y nunca te va a hacer una gran parada, salvo cuando sea imprescindible, ¿no?
Muy bien, chicos, pues os tengo que despedir ya.
Yo me quedo un rato más.
Tú te quedas un rato más, pero tienes que hablar de boxeo.
Un ranking de
2019. Pepe, te veo la semana que viene.
Será un placer.
Ya con Juanma Rodríguez, después de esas vacaciones.
Eso ya no será tan placentero, porque me gusta mucho más cómo lo haces tú, cosa que negaré.
Haberlo dicho, director, ¿no?
Gracias, Ilia. Hasta la próxima.
Un placer.
Después de la pausa, viene Jaime Ugarte con el boxeo.
Estás escuchando El Primer Palo, con Dani Blanco.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you
El Primer Palo, con Dani Blanco, es
radio.
Cantidad de versiones habrán hecho de esta canción, pero bueno, esta que suena es Lauryn Hill, que nos ha puesto hoy Kelu en el programa. Le hemos tenido este periplo de Navidad en tertulias más futboleras, pero hacía mucho. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hacía mucho que no te pasabas para hablar de boxeo por aquí, por el Primer Palo. Es verdad que hemos descansado en estas dos semanas de Navidad.
Pero ya toca, ¿eh? Porque
ya toca.
Toca sobre todo hacer los repasos, ¿no? Típicos, aunque siempre hemos comentado que hay muchísima... actividad normalmente en el boxeo, pero bueno, ahora es el tiempo un poquitín de los repasos a los que han sido los mejores boxeadores. Vamos a comenzar por los internacionales, probablemente la semana que viene pues daremos un repaso a los nacionales, y como son muchos boxeadores, lo normal es a veces hacer un top 10, ¿no? De 10 boxeadores, pero al final, o sea, no nos vamos muy lejos. He decidido solamente centrarnos en 5 que han tenido una trayectoria pues extraordinaria a lo largo del año, y una mención especial, una mención de honor que va a ser para el Pac-Man, ¿no? Para Manny Pacquiao, porque veíamos hace un ratito, ¿no?, que ha cumplido 41 tacos hace muy pocas fechas.
Sí, está bien en forma. Pues
fíjate, vale, y tanto que está en forma, ¿no? Y tanto que está en forma porque ganó un invicto a Keith Thurman en un gran combate, y fue demostrando que bueno, que es uno de los boxeadores que cuando decida poner punto final a su carrera, pues entra por derecho propio entre los grandes, grandes de la historia del boxeo, ¿no?
Fíjate el espíritu de la Navidad como es, que te he salvado otra vez cuando has estado en la tertulia desde las 11 de la noche.
Estamos aquí, pero bueno, es como otra cosa, otra cosa.
Bueno, esta sección, por supuesto, tiene esta careta fantástica que ponemos siempre.
Fast! Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Inconfederate.
Fast! And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Bueno, cuéntame entonces, Jaime, es un repaso, ahí lo iniciamos ahora, este 2019.
Sí, lo vamos a comentar con Emilio Marquegui y con Jorge Lera, pero bueno, los 5 que he seleccionado, que más o menos, bueno, sí, pues estamos todos de acuerdo, porque siempre se puede incorporar alguno más, pero bueno, son 5 absolutamente grandes, 2 del mismo peso, que son los welters Terrence Crawford, Errol Spence Jr., un joven emergente terrible que es Naoya Inoue, el Canelo, Saúl el Canelo Álvarez, que después de ganar el semipesado a Kovalev, pues debía estar, y por supuesto también Vasil Lomachenko, ¿no? Luego hablaremos de esa mención de honor para Manny Pacquiao, pero estos son los 5, y si te parece,
sí,
saludamos
el
allá.
Equipo, parte del equipo de cabecera habitual.
Efectivamente.
Jorge Lera, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, aquí estamos, buenas noches.
Emilio Marquegui, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Feliz año a todos.
Es verdad, feliz año a vosotros dos también.
¿Os han traído los Reyes muchas cosas o...?
Bueno, pues a mí lo que pasa es que no me han traído esto de para energía renovable, me han traído carbón, lo de siempre. Yo pensaba que me iban a traer un panel solar, pero no cambian estos Reyes.
Muy bien, pues ¿por dónde queréis empezar?
Bueno, yo, si os parece, un poco por el tema del peso welter de Terrence Crawford y Errol Spence Jr., que por cierto nos dio un susto tremendo con un accidente de tráfico, del que afortunadamente parece que está recuperado, y Jorge Emilio, incluso podría ser el combate que está empezando un poco a fraguarse, ¿no? Crawford, Errol Spence Jr., para ver un poco quién es el rey de la división del welter, con permiso de Manny Pacquiao, claro.
Hombre, pues yo creo que es el combate natural que se está... que todo el mundo desea, ¿no? Siempre, pues, sobre todo en divisiones tan competitivas como es la del welter, donde hemos visto pues esos combates tan fantásticos, pues es un poco lo que la gente desea. Yo creo que era algo que estaba prácticamente cantado al final de año, después de lo que ha hecho Terrence Crawford, después del buen año que ha hecho Errol Spence Jr., pero quizá, pues como comentabas, ese accidente de tráfico que bueno, pues que ha estado tan envuelto, ¿no?, en el misterio, en sentido que parecía que, bueno, que era una auténtica desgracia, ahora parece que es menos. Bueno, pues afortunadamente parece que Errol Spence Jr. va a volver a boxear pues antes de lo que se pensaba, e incluso pues ya se han empezado a detectar en las redes sociales pues cierto pique entre los dos boxeadores, como si de alguna manera estuvieran ya siguiendo esa directiva y decir, venga, vamos a empezar a calentar el combate porque este se tiene que disputar en 2020. Yo creo que sería una excelente noticia.
Emilio.
Sí, por supuesto, claro, no nos olvidaremos de la mención especial que has comentado antes de Manny Pacquiao, porque hay una cosa clara, Errol Spence y Terrence Crawford tienen la categoría deportiva de sobra como para hacer un combate millonario. Pero sabemos que el rey Midas, o uno de los dos reyes Midas que había en el boxeo en los últimos años, todavía tiene mucha influencia en el poderoso caballero Don Dinero, y no habría que descartar que a lo mejor Crawford o Spence, como previa, pues tocarán a Manny Pacquiao, que sería un combate de mucho nivel, con esos 41 años que acabáis de comentar que ha cumplido. Entonces ahí, entre esos tres, yo creo que estaría un
pero,
poco...
No, pero Emilio, pero estaría bien. A mí sí que me gustaría, porque de alguna manera, como Manny Pacquiao tiene esos 41 años, o sea, los llamémosle los campeones jóvenes, pues, sí, y además sí, invictos, y los dos que, en fin, que tienen unos argumentos para estar en este top 5 o top 10 y de los mejores del año, que sería bueno que quedara uno de esos, ¿no? Para ese posible luego, esa unificación contra el Pac-Man.
Sí, hombre, deportivamente quizás no sería lo más apropiado, ¿no? Yo creo que Spence y Crawford están por encima ahora de Pacquiao. Sí. Quizás a lo mejor deportivamente hablando.
Por eso digo que se enfrenten.
Sería mejor, no, Spence, o sea, me refiero que Pacquiao sería el que tendría que enfrentarse antes a uno de ellos y luego, digamos, como semifinal. No creo que el plato final fuera Pacquiao, ¿no? Porque Pacquiao, hombre, aunque es un hombre que todavía está ahí y ha hecho una buena campaña este año 2019, pero creo que, digamos, merecería antes que ese desde mi punto de vista, ¿no? Sí, uno sí, de sí, los dos con Pacquiao y luego ese Spence Crawford que deportivamente tiene más que decir, desde mi punto de vista.
En cualquier caso, como dice Jorge, parece que se está calentando, que he visto un poco en redes sociales, sí, que Crawford le está tirando un poco los tejos, ¿no? Ahí a Errol Spence, que vamos a ver si se encuentra bien. La verdad que sería un peleón, ¿eh?
Sí, desde luego, yo creo que sería uno de esos combates que no solamente dejaría claro quién es el mejor en la categoría del peso welter, sino que el vencedor de ese combate pues tendría muchísimo derecho a ser considerado pues el número uno, el dos o el tres del libra por libra mundial.
Seguimos un poquito con el repaso y yo he introducido un poco a este nipón, Emilio, que se llama Naoya Inoue, o sea, es una cosa ya un poco de y eso que tuvo un peleón, además con ese peleón extraordinario que tuvo, ¿no? También, yo creo que es el con Nonito Donaire, me parece que es uno de los boxeadores a tener en cuenta.
Sí, hombre, Naoya Inoue, pues digamos que con ese combate contra Nonito Donaire, pues le ha hecho un poco más humano, porque le llamaban el monstruo y tenían razón, los monstruos no son humanos, y en este caso es que Naoya Inoue no era humano, porque ha estado ganando con una potencia terrible, ha estado noqueando a todos los rivales, a Emmanuel Rodríguez, el campeón del mundo, le noqueó en dos asaltos, a Payano le había noqueado en uno, a McDonnell, llevaba una racha fuera de lo normal, ¿no?, extraterrestre. Y con Nonito Donaire, bueno, pues también eso viene bien para el mundo del boxeo, ver que Naoya Inoue también tiene sus puntos débiles, también sufre, también tiene problemas cuando le sale alguien respondón, y eso, digamos, que da más categoría a sus probables combates. De todas maneras, Naoya Inoue ahora mismo, pues por ejemplo, podría tener enfrentamientos interesantes, no nombres tan conocidos, pero sí, por ejemplo, pues enfrentarse a John Riel Casimero, que noqueó a Terzolani Tete, al propio francés Ouali. Tiene ahí el Juan Francisco Estrada, que es un grandísimo boxeador, podría subir al gallo. Yo creo que también para entretenernos un rato tenemos con Inoue.
Y luego, Jorge, que tuvimos la oportunidad, tú nos lo narraste en Eurosport, del combate contra Nonito Donaire, candidato a pelea del año, ¿eh?
Yo para mí sí, o sea, David, la verdad que afortunadamente ha sido un año con combates muy buenos, ¿no? Hemos visto pues también de Errol Spence con Sean Porter, de Taylor con Progress, pues incluso bueno, pues todos los del peso pesado, pero yo creo que por todo lo que rodeó, ¿no?, ese combate, pues esos códigos de casi de novela caballeresca, ¿no?, que a los que nos hicieron gala pues esos dos grandes boxeadores, dos grandes deportistas como Inoue y Nonito Donaire, pues yo creo que todo lo que rodeó, el hecho de que bueno, pues fuera esa final de las super series, el relevo generacional, ¿no?, como incluso pues el que perdió el combate, Nonito Donaire, salió hasta revalorizado, ¿no?, por el combatazo que hizo tan sensacional. Entonces, para mí, pues además de esos 12 asaltos de emoción que fueron vibrantes y además bonito de ver, porque además de emoción y de intensidad, pues ambos boxeadores con una grandísima técnica, pues para mí fue el mejor combate del año. Y yo creo que además es lo que sí decía Emilio, pues efectivamente que Inoue es que estaba noqueando a todos en un minuto, a campeones mundiales lo estaba liquidando. Y aquí, pues bueno, pues por un lado dices, bueno, pues sí, es humano, pero por otro lado dices, bueno, pues está echando mano de otros valores, de aguante, también sufrió, también se llevó palos, o sea, también mostró esas otras condiciones que tiene que tener un campeón, y para mí pues ha salido como un boxador del año, y ahora que han terminado las super series, es bastante probable que su carrera se enfoque más en Estados Unidos, y yo creo que con la edad que tiene, el potencial, todas las condiciones, yo creo que va para estrella. No es fácil que los asiáticos brillen en Estados Unidos o que alcancen esa condición, salvo bueno, por la excepción de Manny Pacquiao, ¿no? Pero creo que un poquito esa estela la puede seguir Naoya Inoue.
Es verdad lo de eso que dice ahora mismo Jorge, lo de los asiáticos, que es complicado que triunfen, sí, en Estados Unidos, salvo evidentemente la excepción, sí, sí, que sí, confirma, no, la regla.
Sí, porque son pertenecen a país, pues claro. Sobre todo si son japoneses, sí, sí, trabajan mucho allí, pero luego por lo que sea el salto no es no es nada sencillo.
Sí, 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 sí. Bueno, y más apuntes.
El que te gusta a ti es Canelo, ¿no?
No, sí, a mí me gusta mucho Canelo.
Bueno, yo creo que Canelo tiene que estar también en este repaso, Jorge, porque sobre todo la victoria contra Sergey Kovalev pues le vuelve, claro, a colocar en, no sé, tiene yo creo que demasiados haters, que se dice ahora, ¿no? Sí. Gente que le tiene un gato terrible, yo no sé si es por la pasta que gana, pero vamos, o sea, subió al semipesado y contra un campeón como Sergey Kovalev, que luego, abro paréntesis, que estuvo feísimo a las declaraciones, sí, a posteriori de Kovalev, diciendo que era imposible, bueno, como digo yo, y lo comentaba mucho con Emilio, pues disimuló hasta el octavo asalto, disimuló muchísimo que no iba a ganar, ¿no? Pero yo creo que tiene que estar en este repaso que Canelo.
Hombre, sin duda, venía además de ganar a Daniel Jacobs, que es también otro pedazo de victoria por parte de Canelo, ganar en semipesado a Kovalev, que con todos los condicionantes que vimos en el combate, pero no era un boxeador sólido en la categoría, campeón durante años. Entonces, bueno, lo que pasa es que como todo lo que rodea a Canelo pues está ahí envuelto en esa polémica, y creo que también pues hay gente pues que no le gusta pues esa deriva un poquito a lo Mayweather, ¿no? De buscar siempre ese, no sé, un poco una vertiente un poco ventajista, ¿no? De a la hora de negociar los combates, pues siempre parece que
claro, pero Jorge, pero
que
quiere decirte
la polémica,
que,
pero claro,
sí, pero quiere decir que Jacobs, claro, o Kovalev no eran precisamente hermanitas de la caridad, ¿no?
No, desde luego son dos triunfos entre dos pedazos de campeones y eso es indiscutible, ¿no? Entonces, luego, oye, que Kovalev ya está en la cuesta abajo, que le han cogido después del combate con Yard, pero bueno, es que hay que subir y ganarle, es que es un semipesado, claro, y Canelo viene pues, prácticamente de peso super welter hace bien poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues que la gente, pues como tú dices, pues tiene mucha gente en contra, muchos haters, pero los logros de Canelo en este año son absolutamente incontestables, ¿no?
De Canelo, bueno, lo de los haters, ¿verdad? El otro día estuve viendo una entrevista, me parece que era en una televisión mexicana, uh-huh, que los periodistas, había tres periodistas preguntándole a Canelo y los tres iban como contra él y él defendiéndose de todas las leches que le estaban, sí, pegando en su propio, vamos, en la televisión en la que se debería sentir más cómodo. Que
sí,
es la,
sí,
que es
bueno,
local.
México tiene, ya sabes que tiene un alto nivel y sí, es verdad, Emilio, ¿verdad? Que lo hemos comentado de toda, sí, la vida, nosotros, a mí me da igual,
sí, sí,
bueno, a Emilio y a Jorge nos da igual, nosotros somos, o sea, gente independiente, amante del boxeo. Pero chico, esta negación de los méritos de Canelo me parecen incomprensibles.
Claro, a mí el mérito deportivo es lo que me interesa, el del boxeo, a mí de que uno se vaya de juerga o que no del peso y cosas de estas aparte, pues son temas extradeportivos que por supuesto hay que seguir y penalizar, ¿no? Como el tema del doping que tiene esa sombra que persigue a Canelo, pero que bueno, que cuando sube al ring se supone que cumple todos los requisitos federativos y reglamentarios, y luego llega y gana Kovalev. Ganar a Kovalev, como muy bien habéis dicho, no es una hermanita de la caridad, hombre. Kovalev es un fenómeno, Jacobs es un fenómeno, y yo creo que haber dado ese salto al peso semipesado en las condiciones que fueran, pero hay que ganar a Kovalev, pues creo que le da muchas posibilidades de ser el mejor del año. Y luego otra cosa, muy claro, Kovalev dijo, no, es que yo no sabía que iba a ganar. Pues efectivamente lo disimuló muy bien, porque hasta el último, el asalto en que perdió, que era el penúltimo, si mal no recuerdo, sí, había estado ahí dando la cara, estaban las puntuaciones. Si se hubiera despistado Canelo, hasta hubiera ganado Kovalev. ¿Y qué hubiera dicho él? Pues hubiera dicho que estaba muy bien preparado, exacto, y que confiaba en la victoria.
Bueno, ya estamos en la recta final, te das cuenta, nos hemos casi hasta extendido y nos queda uno. O sea que rapidísimo.
Lo del top 10 sería para una hora.
Exacto, lo del top 10 de locos, sí, ¿no? Pero sí, bueno, sí, un apunte rápido, un apunte, Emilio, rápido, sí, de Vasyl Lomachenko,
sí, sí, sí,
que yo creo que siempre también tiene que estar por el espectáculo que da encima del ring.
Sin comentarios. Vasyl Lomachenko para mí es el número uno en estos momentos, como boxeador, con todas sus características, sus virtudes y defectos. Para mí es el número uno. No es que los demás estén muy lejos, pero ahora mismo lo sigue siendo. Ganó a Krolla, lo pulverizó.
Exhibición,
Y lo, exhibición. Y luego con Luke Campbell, pues sufrió también, pues como Inoue, como todos, tienen que sufrir, pero solventándolo y saliendo airoso. Entonces, bueno, pues eso todavía le demuestra que es un gran boxeador, vamos, un fenómeno.
¿Emilio?
Jorge, le toca.
Jorge, perdona.
Sí, para mí, igual, quizá, pues para Lomachenko ha sido un año, a ver, entre comillas, más de transición. Es decir, que, oye, que ha ganado también a dos campeones del mundo, ¿no? Como Anthony Krolla, como Luke Campbell, pero que quizá pues le ha faltado ese combate de más lustre, ¿no? Ante otra gran figura, pero lo que está claro que esos dos combates los ha sacado adelante con solvencia y para mí, pues también es el número uno actualmente en cualquier lista libra por libra. Para mí es para Vasyl Lomachenko.
Y una cosa que quería apuntar, efectivamente, la diferencia. Una cosa es ser el mejor de todos los pesos para nosotros, y otra cosa es haber sido el mejor del año, que no tiene por qué serlo. Uno pensará que Messi es el número uno, pero...
Exacto,
esa es la diferencia. Y una cosa muy importante, Lomachenko, como bien decía Jorge, no ha tenido su combate, pero 2020 pinta para Lomachenko de escándalo, con Teofimo López y Yergonta Davis.
Pues fíjate, tú, lo que decías tú, Jaime, 17 minutos por ahí y hemos
marcado
5.
Y corriendo, pero bueno, yo creo que
sí,
teníamos que ponernos al día.
Por supuesto, y la semana que viene, por supuesto, más ring con Jaime Ugarte. Jorge Lera, Emilio Marchegui, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, un
placer. Muchas gracias a vosotros.
Y a ti, Jaime, pues te vemos la semana que viene, te escuchamos la semana que viene en las tertulias de Fútbol de Radio del Primer Palo y el ring el próximo lunes. Gracias.
Venga.
Una pausita y seguimos en El Primer Palo, en Es Radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio. El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
El final del Primer Palo es para baloncesto, como estamos haciendo habitualmente estas navidades, y para el partido que hoy ha ganado el Real Madrid al Valencia con prórroga, José, y que ha sido tremendo, ¿eh? Duro de roer para el Madrid de baloncesto.
Sí, sí, le ha costado mucho, le ha costado arrancar y, bueno, yo creo que un providencial Rudy Fernández en el tercer y último, el tercer cuarto en el último y en la prórroga sobre todo, pues le ha dado la victoria a los blancos, que empezaban ese último cuarto 12 abajo, ante un Valencia Basket que no tiene certificada la clasificación todavía matemáticamente para la Copa del Rey, que se jugaba mucho, y no hay que olvidar que el Real Madrid, bueno, pues al final ser primero de la liga regular después de la primera vuelta, que es el puesto que los blancos ocupan ahora mismo, te permite tener un día más de descanso en la Copa del Rey, que no es un asunto baladí, y por tanto, bueno, pues el Madrid la verdad es que le ha costado, ha arrancado en modo diésel y bueno, pues ha tenido, insisto, que tocar a rebato Rudy Fernández y Walter Tavares para cambiar el partido.
Hombre, se puede considerar, es verdad que el encuentro son muchos detalles, pero hay un momento en el que Pablo Lasso pide un tiempo muerto que se ha hecho ya viral durante toda la tarde porque es la lasina habitual, pero mucho más cabreado que nunca, yo creo, Pablo Lasso en ese tiempo muerto, acusando a esos jugadores de que no tenían energía, de que no habían entrado en el partido.
Sí, eso es lo que más suele molestar a los entrenadores, y Lasso es alguien que especialmente en eso hace mucho hincapié. No es alguien que critique al equipo por fallar, no es alguien que critique demasiado, te diría, malas defensas o un mal tiro, pero sí los tiempos muertos de Lasso que se suelen hacer virales van relacionados con lo que estima como una falta de energía, de intensidad, y que al final es lo más reprochable, ¿no? Porque tú a un tío por fallar un triple no le puedes decir nada, creo yo, pero por no poner su máximo en la cancha sí es verdad que se le puede reprochar, y en eso Lasso suele ser bastante, bueno, pues incisivo.
Ha habido un dato estremecedor, que es el que dice que Valencia ha anotado desde el comienzo del último cuarto hasta después de la prórroga 11 puntos tan solo, ha acabado con 67 el tercer cuarto y ha anotado 9 en el último cuarto y 2 en la prórroga. La verdad es que, claro, es cierto que juegas en el Palacio de los Deportes, es cierto que en un momento determinado Tavares y Rudy Fernández, sobre todo Tavares en el final del partido, ha sido demasiado para Valencia, pero ha habido también un momento, José, en el que, y pasa en todos los partidos, en el que el equipo valenciano lo ha tenido tan en la mano que se desconecta y se ve que le puede el escenario.
Bueno, sí, el Madrid aprieta y al Madrid le entran dos triples seguidos y lo que son 12 de ventaja se ponen 5, y claro, ya la película cambia radicalmente, porque si Valencia hubiera mantenido esa ventaja de 10 unos minutos más, pues probablemente el que hubiera hubiera entrado en algo de pánico es el Madrid, ¿no? Pero cuando el Madrid mete esos dos tiros y se pone a 5 y todavía quedan 5 o 6 minutos por delante, ya empiezas a tener claro que el partido Valencia lo va a tener que sufrir mucho, ¿no? Al final se ha llegado a la prórroga, Valencia ha tenido el último tiro, una penetración de Abalde que sí podía haber ganado, la ha intimidado Tavares, y bueno, a partir de ahí, pues en la prórroga el Madrid ha sido bastante mejor.
Bueno, la Copa del Rey para la semana que viene, es verdad que daremos cábalas durante toda la semana, pero que sepa los oyentes que ya están Real Madrid, Barcelona, Zaragoza, Tenerife y el anfitrión Unicaja clasificados. Y me acuerdo de pocas Copas del Rey, José, que en la última jornada haya tres plazas todavía por decidir en la competición copera, ¿eh?
Sí, 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 es verdad que después de la derrota hoy de Valencia, sí, sí, si ganaba hoy ya se certificaba una de ellas, pues va a ser muy interesante. A ver, y además hay emparejamientos muy relacionados en esa última jornada. Valencia precisamente recibe al Juventud, si Valencia gana está dentro, si Juventud gana puede meter en un lío. Ese partido es el partido clave, sí, yo creo, porque si Juventud gana en Valencia, el follón, con bueno, perdón de la expresión, que sí, se lía, sí, sí, es enorme, ¿no? Si Valencia gana, pues Valencia asegura una plaza y claro, abre mucho, deja a Juventud fuera y le da muchas opciones a Andorra, que tiene un buen básquet, a verás. En fin, si ese partido se resuelve a favor de Valencia, todo va a ser más o menos normal. Exacto. Pero si se le ocurre a Juventud ganar en Valencia, el lío que se monta es importante. Y luego hay otro partido para un equipo que ahora mismo estaría dentro, que es Bilbao Basket, pero que lo tiene muy difícil, porque visita al Palau Blaugrana, su averás es un poquito justito, y a poco que pierda el partido por dos puntos, prácticamente ya no le salen las cuentas. Entonces, bueno, pues lo tiene difícil, pero bueno, prácticamente está obligado a ganar en el Palau el equipo de Alex Mumbrú. Y luego, bueno, algún emparejamiento por ahí también muy interesante. Tenerife certificó ayer su plaza, Unicaja es anfitrión, por arriba ya tenemos los tres primeros cabezas de serie, que son Real Madrid, Barça y Zaragoza. Y bueno, pues ya te digo, yo creo que Andorra entrará, tiene toda la pinta. Y bueno, del resto, imagino que Valencia ganará el partido ante Juventud y se meterá también, y la otra plaza es muy difícil de prever.
Joder, la verdad es que es una semana apasionante con esto de la Copa.
Por cierto, Baskonia fuera, que no lo hemos
Baskonia fuera, efectivamente. ¿Cómo qué sensaciones te deja eso? Aunque ya lo venías vaticinando tú, que no hay plantilla, no hay este año una cosa que digas, bueno, va a estar seguro en la lucha por estos títulos. Pues no es el año de que se pueda decir eso de Baskonia.
Yo creo que no tiene plantilla para Euroliga, pero a mí me parece un batacazo importante no ser capaz de meterse ni tan siquiera en la Copa del Rey. Yo entiendo que el equipo reaccionará y que jugará playoff, porque insisto, sí, plantilla para eso creo que sí le da. Lo que me tengo más dudas es en la Euroliga. Y sin embargo, curiosamente, en la Euroliga probablemente estén compitiendo hasta casi mejor, ¿no?, que la Liga Andesa. Sí. Bueno, Dusko Ivanović tiene mucho trabajo por delante. También tiene una plantilla peor que la que tuvo en su primera época en Baskonia, que él es recordado como la gran leyenda en el banquillo del Baskonia. Y bueno, pues lo tiene bastante complicado, ¿no? Porque Baskonia es un equipo que económicamente no puede competir con los grandes en Europa, que para ellos la época de ganar títulos ya parece un poco alejada, no lo tienen fácil, ni incluso en España, lógicamente, donde Madrid y Barça dominan claramente, donde los últimos títulos que no han sido para ellos, pues han sido para Valencia, por ejemplo. Lo tiene complicado porque es un equipo que quiere ser grande, pero que realmente no tiene los argumentos ni la capacidad económica para serlo.
Fíjate cómo es el deporte, ¿eh? Compites contra el Barcelona, le haces un gran partido, sí, pierdes ayer con Manresa, claro, estas son las cosas. Si 2+2 fueran 4 en el mundo del baloncesto, en el mundo de todos los deportes, no habría ninguna,
eso es lo bonito, ¿no?
No, ninguna emoción. Pero fíjate qué semana ha vivido Baskonia, con una gran victoria en Euroliga y sin embargo una derrota que le deja fuera de la Copa del Liga Endesa.
Pero eso es lo bonito del deporte, ¿no? Y que siga pasando.
Efectivamente. Por cierto, ¿tú crees que los jugadores de Baskonia, después de quedarse fuera de la Copa, tienen que tomar más Artifín que nunca?
Yo creo que lo toman, pero no toman el necesario. Entonces ahora tienen que redoblar un poco el esfuerzo.
Yo creo que Ivanovic les va a hacer que tome el Artifín.
Artifín y lo que no es Artifín le va a dar hoy Ivanovic. Exactamente.
Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifín, lo decimos siempre, con Trotin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Y dónde se encuentra? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Mira, hubiera sido un gran regalo de Reyes.
Una cajita.
Una cajita de Artifín, es perfecto. Seguro que sus majestades los Reyes Magos.
Bueno, yo no sé si lo ha hecho Baskonia. Yo en mi casa he dejado los calcetines esperando bombones y lo que me han llegado ha sido una caja de Artifín.
Bueno, mira, si es que sus majestades los Reyes Magos son más listos. Gracias, José. Mañana más.
Gracias.
Se quedan ahora con Eva Guillamón, Almirante Barili a media luz en la sintonía de radio. Kelu Robles estuvo en la parte técnica. Oye, y a Kelu Robles, que es nuestra técnica hoy de cabecera en el primer palo, pues la vamos a escuchar porque se ha currado ahí un especial sobre cabalgatas, me decía, ¿no? Cabalgatas de Reyes Magos. Perfecto. Eso va a ser fantástico, a media luz en la sintonía de ese radio. Mañana ya vuelve Juanma Rodríguez, a partir de las 11.
Dani, sí. Mal le va a una emisora cuando los técnicos de sonido empiezan a creerse periodistas.
Ah, bueno, no. Claro. Efectivamente, pero no es el caso de Kelu, ¿eh? No es el caso de Kelu, por el momento. Mañana vuelve Juanma Rodríguez con, después de unas vacaciones extensas, pero vuelve mañana, el 7 de enero, a la sintonía de radio. Mañana el primer palo a partir de las 11. Que sean felices. Buenas noches.
¿Qué tenemos aquí, Red? ¿Un miembro de la banda municipal?
¿Bob Fisher?
¿Quién pregunta por él?
Soy Roy Hobbs, su nuevo exterior derecha.
¿Mi qué?
Aquí lo tengo.
¿Quién te envía, Scott Dickerson?
Así es.
Debe de estar loco. ¿De dónde sacan a estos muchachos? Amigo, a tu edad no se empieza a jugar, sino a retirarse. ¿Dónde te encontró?
En los Heber Alders.
¿Los Heber? Nunca he oído hablar de ellos.
Son semiprofesionales.
Semiprofesionales. ¡Chulz, ve calentando! ¿Nunca has jugado en un equipo profesional?
Acabo de reincorporarme.
¿Eso qué significa?
Jugaba en el equipo del instituto.
¿Qué dices?
Que jugaba en el equipo del instituto.
Jugaba en el equipo del instituto. Eso está bien. Scotty Carson lo ficha. El juez da el visto bueno y a mí no me dicen ni pío. Y yo tengo aquí un contrato de por vida. Tienen obligación de decírmelo.
Tengo un contrato.
Quiero verlo. ¡Vamos, Hinkle! Le dan $500 por jugar con nosotros. Esto no es legal.
¿Carson es su cazatalentos?
Sí, ¿y eso qué importa?
Dijo que tenía autoridad para firmar.
Pues no la tiene.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.